Hola, hola, mis amores. Están aquí y yo estoy muy bien acompañada con Alberto Sardiña.
Hello, señorita. ¿Cómo está usted?
Mira, yo estoy muy bien. Yo no tomo café, pero yo sé que tú en el News Café todas las mañanas haces que la gente se tome un buen café.
Así
y esté
es.
De maravilla.
Claro, pero ahora estoy de maravilla pudiéndote visitar. Por Dios, gracias por recibirme. Qué chévere estar aquí.
Qué bueno que estés en mi podcast. Sabes que es una de las facetas de mi vida, porque eso de hacer radio es un amor a esos micrófonos y tú lo sabes perfectamente. Porque
claro.
Bueno, déjame hacer la presentación formal. Presentador de televisión, conductor, uno de los más lindos conferencistas que desde que lo conozco, desde sus inicios, sé que cada vez que se monta seguramente en un lugar a contar sus historias, lo hace de corazón. Ahora un autor que a través de estas páginas está expresando momentos de su vida que quería seguramente sanar. Y yo sé que en Cuéntamelo Todo, cada historia que ha llegado para romper paradigmas y hablar de eso que a ti seguramente sí te ha pasado. Porque esto no le ha pasado a un par o nada más es cosas de gente que hace tele o radio.
Completamente. Bueno, tú sabes que yo me enfoqué en este tema del rechazo, Caro, en este libro, porque yo toda la vida he sido rechazado.
Ay,
y entonces,
madre mía.
La gente dice, ay, el de la tele, ay, el de la radio, ay, pero qué importante es. Ese le ha ido bien toda su vida. Yo digo, no. Ahí hay una historia donde he enfrentado el rechazo un montón de veces, desde chiquito con el bullying hasta mucho más adelante. Y creo que cuando nosotros aprendemos a enfrentar el rechazo y a no tenerle miedo y a encarar el rechazo, logramos muchas más cosas en la vida.
Qué bueno empezar, Cuéntamelo Todo hoy con esta parte, ¿no? Porque si bien les voy a hablar del libro más reciente, que sé que no va a ser el último, sino el primero de muchos que vienen, el sí detrás de un no, es bueno contarles que cada vez que a mí alguien me cuenta su historia, qué importante fueron esas personas que te rechazaron, que te pusieron en una esquina, que te dijeron que no. Es que tienes que buscarlas a todas y darle un gracias que llegue de aquí a la luna. Porque de verdad, si uno supiera en el momento que te están pasando las cosas, que eso es lo que va a hacer que en algún momento esa lucecita que necesitabas, ¡pum!, se prendió el bombillo.
100%. Lo que pasa es que cuando uno está metido en la cocina, uno no está viendo las cosas como el plato como va a quedar.
Así
¿verdad?
Es.
¿Verdad? Entonces, como uno está metido en el lío de resolver y de picar cebolla y de estar viendo cómo resuelves en tu vida, no te das cuenta que estás preparando algo que va a deleitar a una persona que está afuera, que eres tú mismo.
No, impresionante. Y además que atreverte a escribir el sí detrás de un no. Yo me acuerdo que alguna vez, hace muy poco, en un evento que fuimos de creadores de contenido, me comentabas exactamente eso, porque uno cuando se conoce, como quien dice, de picar piedra, Alberto siempre supo que yo también pertenecía a la lista de los muchos no. Yo he hablado muchas veces de todos los no que me sirvieron para cuando me dicen no, es que yo veo grande la oportunidad y digo, ay, es que eso es.
Claro, pero es que además tú supiste jugar también lo que llamo el juego de los números. Y el juego de los números es el juego de poner las probabilidades a tu favor intentando las cosas muchas veces.
Menos mal que no fue el juego de las llaves.
No, fue diferente. Pero tú sabes que lo que tú hiciste, porque yo lo recordábamos aquel día.
Sí.
¿Cuántas veces en el momento que yo conseguí mi trabajito de radio, que lo que tuve fue un poco de suerte de que lo conseguí a lo mejor antes de que tú consiguieras tu trabajo de televisión?
Sí.
O sea, fue un tema de
fue timing, paralelo, ¿verdad? Fue casi paralelo.
Pero
sí.
Había un momento que tú me decías, óyeme, y por ahí por la radio no hay nada.
Sí.
Y yo me acuerdo que a lo mejor por 6 meses no nos veíamos y pensé, oye, tenme en cuenta si hay, me explico.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas, mucha gente empieza a decir, no, yo no voy a estarle rogando a nadie. O sea, lo ven como si fuese rogar, lo ven como si fuese algo negativo, cuando en realidad es un juego simplemente de ponerte a la orden, de saber que la gente sepa que estás disponible y demostrar cuál es esa habilidad que tú quieres
claro.
poner allá afuera.
Y no una debilidad, ni que eres frágil, ni que eres un jalamecate, porque en los diferentes países que estoy segura que me escuchan, tanto en México le dicen como hacer la barba, en Venezuela jalar bola, en muchos lugares siempre le dicen este chupa media,
claro.
Este es lo que estás vendiéndose para ver cuando le dan la oportunidad. La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque por lo menos no estamos vendiendo nada que no sea nuestro talento, ¿no?
Y no hay que tenerle miedo a eso, claro.
No.
Pero yo por eso siempre te uso en conversaciones con gente como un ejemplo de perseverancia. Porque es que lamentablemente, el instinto del ser humano lo que nos dice, ¿sabes qué es? Ay, me dijeron que no, yo no me voy a exponer a eso otra vez.
Exacto, mejor no voy.
Claro, ¿tú quieres que yo te eche el cuento de la primera vez que yo salí en televisión en este país?
Por favor, échamelo, porque ahora sale en televisión, en radio, en podcast, en redes. Ahora tenemos la facilidad de poder mirar hacia atrás y decir, valió la pena.
Claro, mira, tú sabes que la primera vez, yo había hecho radio muchos años aquí en Estados Unidos.
Ajá.
Empieza Íntimo, este programa que hago donde la gente me cuenta sus historias de vida y todo eso, empieza a tener mucho éxito. Y me dice un día, ¿por qué no te vienes a la televisión a hablar de un tema motivacional? Y yo, ok, perfecto, voy para allá, vamos para adelante.
Y antes de que los coaches se pusieran de moda.
Correcto.
Y antes de que todo el tema de yo te arreglo la vida estuviera en tendencia.
Exactamente, yo te arreglo la vida aunque la mía sea un desastre.com.
Ay, ¿tú hablaste con mi mamá antes de sentarte aquí?
No, pero ahorita vamos a conversar.
Mi mamá siempre dice eso, que hay alguien que te quiere arreglar la vida que la tiene peor que tú. Peor que ay, tú, mi madre.
Pero
Dios
por eso
mío.
Es que esto tiene historia, para que la gente sepa que yo no estoy metiendo cuentos.
No, hombre, no.
Porque qué voy a tratar yo de enseñarle nada a nadie si no lo he vivido yo.
Claro, claro.
Entonces llego yo asustadísimo a la sala de maquillaje. Y bueno, obviamente a todo el que va a televisión lo necesita maquillar para que no sea brillante, no sé qué. Empiezo yo a sudar en maquillaje.
¡Ay, Dios!
Y entonces me dice el maquillista, ¿tú estás bien? Y le digo, sí, yo estoy bien. ¿Tienes calor? No tengo calor. Y yo tenía una camisa azul.
Ay.
Que se parece, para los que nada más están escuchando, están viendo, se parece al azul de tus sofás de aquí de la casa. Que es un azul fuerte, un azul que se impone.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando tú sudas con una camisa así?
Ay, mijito, que las arepas se te ven.
Las arepas se te ven.
Todo se te ve manchado, todo sudado.
Se convierte en una camisa de dos tonos.
Dios mío.
Entonces ellos me ven así y me dicen, ¿está todo bien? Le digo, sí, todo bien. Y yo seguí sudando, me seguí maquillando, me seguí, bueno, me voy a la salita de espera, un cuartico, lo más lindo, que te lo ponen oscurito, con aire acondicionado, con
todo
una
agüita, acogedor.
Acogedor, para ver si me logro calmar, y sigo sudando hasta que me tocó ir a donde el maquillista, pedirle prestado un secador de pelo para meterme en el cuarto, quitar la camisa y secar la camisa completa antes de ir al aire.
¡Ay, Dios mío!
¿Tú sabes de qué iba yo a hablar en ese programa ese día?
De la calma y de la paz y de la tranquilidad.
¿Cómo ser una persona más segura de sí misma?
¡Ay, Dios mío, Cristo de la caridad! Pero no te sientas solo en
bueno,
este mundo.
Bueno, entonces salí, hice el segmento, salió de maravilla, pero el susto fue tan grande que yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Vuelvo a la televisión o lo dejo hasta aquí y que me siga yendo maravilla en la radio? ¿Y sabes qué decidí?
Uh-huh.
Volver a la televisión y volverlo a intentar.
¡Qué maravilla!
¿Y esto por qué viene? Esto viene de otro capítulo en el libro que dice acumula horas de vuelo. Y es que la gente
oye, me hablamos para todos parecido.
Claro.
A mí me encanta como este hombre habla, porque es que nosotros, yo sé que de pronto estamos en la misma generación, un poquito antes, un poquito después, pero esas son mis palabras, acumular horas de vuelo, las millas que tengas andadas, transcurridas.
Fuimos coautores del
yo
libro.
Yo creo que sé que me siento muy identificada con muchas cosas claro, que tienes aquí.
Yo le digo a la gente, si tú no acumulas horas de vuelo, entonces tú dices, ay, la primera vez fui, me contrataron para hacer delivery, entonces el primer delivery se me cayó la comida, le dije algo que no debía a la señora, lo que sea. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No volverlo a hacer? No, pana. Vamos a volverlo a hacer hasta que tú digas, ok, lo de los delivery ya lo tengo mangado, como dicen los amigos puertorriqueños. Uh-huh. Y después de eso te pasas a ser gerente, pasas
claro.
a otra cosa. Pero si sales corriendo de eso que quieres hacer la primera vez porque te salió mal, no te vas a ir a ninguna parte.
Es que no vas a ninguna parte y por eso les digo, o sea, hoy te caíste haciendo, no sé, esas 5 sentadillas que tú querías empezar a hacer porque quieres ser una instructora de fitness. No importa, eso indica que vas por buen camino, porque 100%. Si tuviste la valentía de pararte, definitivamente lo puedes hacer. Y eso que dijiste sobre el hecho de ir a hablar de un tema y estar todo derrumbado porque no podías controlar la seguridad con la que te ibas a tener que enfrentar a las cámaras, nos ha pasado a todos.
Uh-huh.
Yo no podía entenderme en ciertos momentos de mi vida, cuando la venenosa, así me llaman para la gente que todavía pues, me está conociendo a través de mis diferentes plataformas, Veneno Sandoval en redes sociales. Imagínate que la venenosa se presenta en televisión en la época que la hacía, todos los días a una misma hora, y 5 minutos antes estaba llorando en un camerino, destrozada con un ataque de pánico, porque bueno, estaba totalmente desbalanceada, comía de manera totalmente con falta de balance en la parte alimenticia, mucha azúcar. A propósito de eso, dormía menos hora, pero ella era la venenosa. Carolina claro. Sandoval viene con todo para arrasar. Señores, no es que somos mentirosos, pero que nos ha pasado que hablamos de algo y después te podemos seguir conversando ese tema con conocimiento de causa porque lo hemos vivido.
Claro, y al fin y al cabo, mira, cada experiencia nos acerca más a la persona en la que nos queremos convertir.
Claro.
Entonces hay que entender que esa experiencia va a tener sus momentos malos. Si tú eres una persona que vende real estate, a lo mejor la primera vez vas a tener que mostrar una casa 50 veces y no aparece nadie que te la compre.
Seguro.
Pero eso es parte del proceso. Uh-huh. Y le tenemos mucho miedo al proceso.
Pero entonces, también está bien.
¡Claro!
Está perfecto. También se está sintiendo miedo, como yo a la gente la veo siempre titubear o tener esa inseguridad de los primeros días. No te sientas menos, no te sientas mal, porque hasta el dueño de Amazon lo sintió.
Completamente.
¿Ok? Qué buen el, ejemplo. Total. Hasta el dueño de Amazon, el dueño de Tesla, todas esas personas en algún momento fueron la burla de alguien. Y mira, hoy día, digo, no sé si son las mejores personas del planeta, pero por lo menos han construido un imperio con base en creer en ellos.
Claro. Es que cuando tú crees en ti, tú te conviertes en tu primer fanático.
Eso.
Y cuando tú te conviertes en tu primer fanático, tú te perdonas un poco más los errores. Pues tú dices, tú sabes qué, no te salió como era, pero...
You haven't heard about the McCrispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
Vamos para adelante. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo aprendí, un hábito que yo tengo de todos los días, Carolina. Entonces, que yo me levanto muy temprano, pegué el canal.
No, yo supongo que sí.
Muy de madrugada. Yo aprendí una cosa, y esto lo aprendí de una motivadora americana que se llama Mel Robbins.
Ajá.
Que es que yo me baño, me visto, me acomodo, me peino, tú, y antes de salir del baño a empezar mi día, yo me miro en el espejo y yo me choco los cinco.
Claro.
Y yo un high five tocando el espejo.
Total.
High five. Y te digo, brother, vamos bien. Vamos bien. Me hablo a mí mismo.
Si ya te despertaste a esa hora, vas bien.
Vamos bien, exactamente. Pero eso es bien importante porque es recordarte a ti mismo o a sí. ti misma que tú vales, que tú puedes, que tú estás trabajando duro y que no importa cuál sea el resultado, tú estás en camino a tener esa vida que quieres.
Pero es difícil hoy día que ya tienes ese conocimiento, no sé cómo sea tu compañera de vida, la esposa, la mamá de tu hija, uh-huh. Si esté en la misma página, porque a veces en la medida que vas evolucionando, y yo no sé si tú has hablado de tu vida personal en ese sentido, sé que has tocado varias partes del pasado, pero cuando vas evolucionando y de pronto esa persona que amas, que decidiste que estuviese contigo, se queda un peldaño más abajo, te toca ser motivador doble, el tuyo y el de esa persona.
100%.
En tu caso, ¿ella es un support para ti, un apoyo? ¿O tal vez tú eres el coach de poder motivarla? Porque, bueno, en una relación de pronto hay alguien que es más positivo, alguien que es más realista y tú piensas que ese realismo es negativo.
Mira, yo tengo la suerte que yo sí creo haber encontrado y estoy seguro de haber encontrado una persona que es la persona que me balancea perfectamente y que yo la balanceo a ella, gracias uh-huh. a Dios. Clave número dos, elige bien a tus compañeros de viaje. Esa es la clave número dos del libro. O sea, que tú y yo tuvimos que haber escrito este libro juntos, mira.
Chico, yo creo increíble. Que te leí la mente.
Completamente. Entonces, fíjate, hay que tener a la persona correcta al lado. Pero eso no quiere decir que esa relación, que es la correcta, vaya a ser perfecta todo el tiempo.
No, hombre, no.
Pues tú y yo sabemos, porque cada quien ha tenido su relación y su matrimonio y su vaina, que tienes que pasar, es normal pasar por momentos donde a lo mejor uno no está sí. 100% alineado, se claro. desalinea un poco. ¿Y qué es lo que hay que hacer? La típica palabrita que todos los psicólogos te dicen, la comunicación, sigue siendo lo único que puedes hacer. Lo único que te queda es hablarlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto para mí es importante, dame una mano con esto. Uh-huh. Y entender también, pero fíjate una cosa, entender también, hay una teoría de la que yo hablo en el libro, uh-huh. que me la enseñó un psicólogo hace un montón de años, que es un buen amigo mío, que me decía que cuando tú tienes un problema entre dos personas, que tú sabes que esa vaina es culpa de él o culpa de ella, o que tú sabes que uh-huh. tú te sientes que no hiciste nada.
Sí,
¿verdad?
Siempre pasa.
Lo máximo que tú puedes adjudicarle a un problema con otra persona, lo máximo que le puedes adjudicar a esa otra persona es 99%. Nunca el 100%.
Ok.
Lo máximo que tú le puedes dar. Entonces, tú tuviste una pelea con tu marido, tuviste una pelea con mi mujer, lo que sea. Lo más que le puedes tirar a la otra persona, 99%.
Ok.
¿Y qué es lo que te queda buscar? Tu 1%. Entonces, si nosotros podemos voltear y encontrar nuestro 1% y reconocer ese 1%, ya uno entra más suavecito en la conversación porque uno dice, mira, yo entiendo que aquí estamos mal o que nos pasó algo, que discutimos lo que sea. Yo vengo aquí a decirte que donde yo la cagué fue aquí. Perdóname. Perdóname, hay que hablar claro.
Claro.
Donde yo metí la pata fue aquí. Ahora, perdón, lo lamento, puedo tratar de ser mejor. Y eso abre que la otra persona poco a poco se abra a mejorar ese 99 que tú le llamas 99, que a lo mejor ella le llama el 1%.
Claro, y es interesante preguntártelo, porque cuando tú llegas a un libro de la naturaleza que te estoy escuchando, hiciste investigaciones, tienes amigos uh-huh. psicólogos, estuviste en terapia, viviste procesos personales como la muerte de la persona más importante de tu vida, tu madre, viviste una infancia de rechazo, según lo que has contado públicamente, uh-huh. nada que estemos diciendo que sea privado, por favor. Entonces es un libro que tiene argumentos sólidos. Uh-huh. Y uno se pregunta, claro, el tipo no tiene la vida perfecta, pero no, encontró claro. su fórmula que le ha servido y lo ha llevado al siguiente nivel. Oye, ¿y te tardaste? Yo diría que el tiempo necesario, porque hay gente que va y hubiese escrito este libro de pronto 5 años antes, pero es que tú no estabas corriendo. Y a mí uh-huh. me encanta que los mitos que decían, si no te has comprado la casa a los 30, si no te casaste a los 30, si no escribiste el libro, si no publicaste, si no sembraste el árbol antes de los 35, ya eres un fracasado. Señores, todas esas teorías se han salido de los parámetros de antes, porque, a ver, Alberto, no tenemos 20, pero te tardaste el tiempo que consideraste necesario.
Lo que hizo falta para entender, porque lo que yo no quería, con el perdón de la expresión, yo no quería estar bullshiteando a la gente.
Exacto.
Porque, ¿qué va uno a meterle cuento a la gente cuando...? Entonces, yo hablé aquí de cosas que son procesos que yo abrí y cerré en mi vida, uh-huh. pero sobre todo pensando en la clave útil para la gente. Aquí hay 5 claves, están sustentadas con mis historias, con cosas que me han dicho personas muy exitosas, con cosas que me ha dicho en conversaciones Emilio Estefan, con cosas que me dijo Jennifer López, a mí directamente, con cosas que me ha dicho alguien, por ejemplo, el mundo cristiano como Dante Gebel, que es una persona, o sea, que es muy conocida. Pero el éxito proviene de encontrar fórmulas. Y yo encontré 5 cosas que ayudan a sobrellevar el rechazo, que me han ayudado a mí, que han ayudado a otras personas, para lograr lo que uno quiere. Entonces, yo tenía también que poner, como dicen los amigos argentinos, poner la carne en el asador y decir, ok, aquí está mi contribución a través de lo que a mí me duele. Y, by the way, yo te digo una cosa. Cuando esto iba a salir hace 2 semanas, uh-huh. que se publicó por primera vez, yo estaba friqueado. Porque yo dije, wow, yo lo he pensado, yo lo he ido 20 veces y todo, pero dije, ¿cómo se me ocurrió a mí decir todas estas vainas en público? Que hay vainas muy sensibles.
Claro,
que
claro.
Que provienen de mis experiencias. Pero ya yo lo había pensado, lo había consultado con mi esposa, lo habíamos hablado mucho. Hay cosas que hablamos de nuestra relación también acá, uh-huh. que lo habíamos conversado entre ellos. ¿Cómo te sientes de si yo hablo de esto? Eso viene lo de la comunicación.
Sí, por también lo del tema este de social, de que los caballeros no tienen memoria. Entonces, al estar contando ciertas cosas de tu relación, ponía en tela de juicio ese pensamiento que también debería decir, las mujeres no deberían tener memoria, porque tal vez cuando nos ponemos bravas sacamos unas cuantas cositas que lo dejamos a ustedes peor, ¿no?
Ustedes tienen un Rolodex ahí de esos antiguos, así que
tenemos una agenda. Esto lo tengo listo para la pelea número 7.
¿Tú te acuerdas de enero 23 del año 2018?
Problema con la cabeza de las mujeres. Pero entonces te atreviste a mucho.
Claro, pero me atreví a mucho porque yo quiero que la gente se atreva mucho. Porque yo quiero que el que me está viendo, el que me está escuchando en este momento, deje de pensar chiquito. El libro, las primeras palabras del libro, luego uh-huh. de la dedicatoria, que es a mi hija Sophie, lo primero que dice es que estamos viviendo una crisis de abandono de sueños.
¡Ay, Dios mío! Total.
Crisis de abandono de sueños.
Por falta de dinero, por falta de ganas, porque no tienes en el momento la motivación, por miles de cosas.
Miles de cosas. Y porque estamos además viviendo vidas felices para impresionar a alguien a quien no le importa tu vida.
Gracias.
Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo, yo quiero poner mi granito de arena en acabar con la crisis de abandono de sueños e invitar a la gente a que se atrevan a acercarse a lo que siempre han querido ser. Uh-huh. Entonces la gente va y dice, Alberto, pero es que yo tengo 45, tengo 55 y yo quería ser atleta olímpico. Ok, yo entiendo que tú no vas a poder ahora ir a las próximas Olimpiadas. Está clarísimo eso. Pero tú mañana puedes abrir una página de Instagram donde tú seas un comentarista olímpico ya. Mañana. Claro. O sea, tú hoy en la noche te uh-huh. grabas un video de 1 minuto y publicas mañana por la mañana y tú eres un comentarista olímpico. Entonces, estamos en una época que es donde más acceso tenemos sí. a lograr nuestros sueños.
¿Tú te imaginas que a ti y a mí nos hubiese tocado la época de las redes sociales? No, hombre. O sea, digo, nos toca en el presente, pero cuando queríamos ser los que somos hoy día, porque para cada uno de nosotros hemos logrado lo que nos hemos permitido lograr y lo que hemos soñado, porque yo sí soy la que soñé y todos los días sigo consiguiendo mucho más lo que sueño, porque es que creo tanto en mí que a veces por eso a mucha gente le parecerá esta tipa así presumida, esta tipa así. No, porque yo creo mucho en mí, igual de lo que tú ahora te haces ego en este libro, y no es el ego precisamente que lo ha llevado a donde está, sino su humildad para aceptar todo lo que tal vez le pasó y lo que vivió y lo que escuchó.
Y por eso es que yo creo que esta historia tiene valor. Pero uno de los mensajes que yo he tratado de transmitir durante toda la promoción del libro es que la diferencia entre esta historia que está aquí escrita y la historia de alguien que nos está viendo en este momento es solamente que yo me atreví a escribirla.
Exacto.
Porque todos hemos pasado por cosas parecidas, iguales, peores, un poquito mejores, un poquito más sentimentales, un poquito más racionales, un poquito de menos plata, un poquito más de plata. Pero esto es una vaina humana. Esto no es otra cosa que una experiencia humana. Y lo que yo hice fue atreverme a recopilar las historias y a ponerle una forma que le ha permitido, por ejemplo, hoy a clubes de libros de vendedores que compraron miles de copias de este libro en el mes de diciembre, están ayudando a personas que se dedican al mundo de las ventas a atreverse a vender más, a atreverse a lograr sus cosas. Pero al fin y al cabo, estas son las historias de todos nosotros.
Dime algo, en estos años que acumulas aquí, ¿que podrían ser cuántos más o menos?
Mira, ahí hay experiencia de 40 años de vida.
40 años de vida. En 40 años de vida, ¿tuviste problemas emocionales?
Al 1000%.
¿Problemas de salud mental?
Al 1000%. Problemas de tener que ir. En algún momento, siempre me he apoyado en la psicología. Mi mamá era psicóloga. Yo he tenido terapeutas toda la vida cuando me ha hecho falta.
Wow.
Pero hubo un momento cuando mi mamá estaba muy mal que yo tuve que ir a un psiquiatra para que me medicara. Porque él no podía con la ansiedad. Y eso no lo cuento en el libro, te lo estoy contando a ti por primera vez.
¿La ansiedad existió en tu vida desde que tu mamá empezó con la enfermedad?
No, la ansiedad existió en mi vida desde que fue víctima de bullying a los 8, 9, 10 años de edad.
En nuestra época, conversábamos Alberto y yo antes de prender esta cámara, no existían estas palabras que ustedes ahora conocen, bullying. No, existía burla, echar broma.
Echar broma era la típica en Venezuela, te echan broma.
Sí, o te chalequeaban. Mm. Para los venezolanos que nos están escuchando, esto es una palabra muy común, o por lo menos lo era. ¿Tú identificaste esa palabra en tu vida? Y te pregunto lo del diagnóstico, porque yo tal vez fui también una niña ansiosa dentro de lo que recuerdo, por el tema de que cuando iban a empezar las clases, yo preparaba el bolso mil veces, me despertaba en la madrugada para preguntarle a mi mamá si tenía la camisa limpia, bien, si llevaba el sacapunta. Entonces, esos son señales que ahora, con el conocimiento que tengo de lo que es la ansiedad, podría identificar como ansiedad. Pero a ese niño rechazado que estaba teniendo un problema porque su mamá, bueno, se estaba muriendo, no sé si desde el primer momento les dijeron algo así, ¿te dijeron, este niño sufre de ansiedad? ¿Existía ya la palabra?
Yo creo que en esa época no lo veíamos de esa manera. O sea, no había como una especie de diagnóstico ni nada. Y fueron dos momentos, porque fíjate, fue el momento de niño con todo el tema del bullying donde conté con mi mamá al 100%. Donde ella iba, ella era la abogada mía. Mira, está pasando esto con mi hijo.
La leona.
Ella iba como una leona.
Y eso que no había redes sociales, mi amor, ni que prendía el teléfono.
Iba y echaba para adelante a todo el mundo como un carrito helado. Claro. Pero no, ella iba al colegio y estaba todo el tiempo defendiéndome y buscando alternativas, etcétera. Pasan los años, entro yo en la universidad y es cuando diagnostican a mi mamá. Entonces, claro, ya yo estoy como un adulto, yo tenía 19 años cuando diagnosticaron
a mi mamá. No, eras un chamo,
Pero la manera de verlo era diferente, pero una cosa que a mí me pasó, Caro, es que yo no me podía imaginar el concepto de que mi mamá no estuviera en este planeta. O sea, eso para mí no existía. Y nunca existió, sino hasta el día que ya no la tuve.
¿Y tu papá, Alberto?
Mi papá está con nosotros, gracias a Dios. Uh-huh. Y fue un apoyo maravilloso y es un tipo luchador. Y hoy en día sigue en el mundo de los negocios y sigue muy activo.
¿Se casó?
Muy saludable. No, fíjate.
¿Tu papá nunca se casó?
Mi mamá se murió hace 17 años y mi papá no se ha vuelto a casar.
¡Wow!
Para que tú veas.
¿Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Go, give it to you. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it? Let's go, give it to you. Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give up. Order now at Acura.com.
You haven't heard about the McCrispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
Está feliz, tranquilo, pero no se ha vuelto a
casar. Una noviecita.
Se cree, se rumora.
Se rumora. demora. No diremos nada, pero daremos señales.
Exactamente.
El señor ha logrado, pues, volver
eso
a sonreír.
Eso merecería, mira, un regreso a tu mundo de la farándula para una investigación.
No. Vamos a respetar al señor Sardiñas y yo no quiero problemas contigo. Pero nada, yo estoy poniendo esto desde el mejor ángulo porque, por supuesto, para nadie es agradable perder a la mujer más importante de la vida, que es la madre de uno. Pero te tocó muy chamo. Te tocó en una etapa en donde todavía no eras un hombre totalmente. Sí. Eras un niño. Porque 19 años para mí son unos niñitos todavía que hace poquito se ensuciaban el interior.
Más o menos.
¿Okay?
Sí, ahí va la cosa. Y fíjate, el punto de todo esto, a lo que yo voy es que cuando... O sea, cuando yo... Una de las cosas para mí más importantes, esto es bien, bien emotivo para mí, es el tema de quién te rodeas.
Sí.
¿Y a quién usas como ejemplo?
También. ¿Tienes hermanos?
Yo tengo dos hermanos, también súper chéveres, gracias a Dios, con una buena relación con ellos. Pero el tema de elige bien a tus compañeros de viaje no es solamente elegir a tu pareja, no es solamente elegir a la gente con la que te asocias para un negocio, no solamente es ponerle una orden de alejamiento mental a aquella gente de la que no te puedes alejar porque igual los tienes que ver todos los días porque eso pasa también. Pero también en la vida tenemos que buscar nuestros héroes. Y esos héroes pueden estar vivos o pueden ser personas que ya no están.
Uh-huh.
Un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Y yo hago mucho el ejercicio de preguntar en momentos de rechazo, como los que describo en el libro, de preguntarle a mi mamá qué haría ella. De verme en la noche antes de irme a dormir diciendo, ¿cómo Gloria manejaría esto? Y me han aparecido las respuestas, Carolina.
Uh-huh.
Me han aparecido las respuestas porque yo la tengo tan metida dentro de mí, de pasar, ¿me entiendes? Hasta ella la diagnosticaba antes, ella tenía 19 años, murió cuando yo tenía 27, 28 años. Pero para mí ella está tan registrada dentro de mí que yo puedo tener una conversación con ella.
Claro.
Y entonces yo invito a la gente a que cuando tú no tengas a ese héroe frente a ti, a que tengas esa conversación y te va a sorprender cómo tus héroes te respondan.
¿Y tu mamá conoció todas esas ganas que tenía Alberto de comunicar? ¿Te vio en la universidad por los números que estás hablando de, uh-huh. de edad? ¿Tuvieron esa última conversación? ¿Sabía tu mamá que se iba a ir de este plano terrenal?
Nunca tuvimos esa conversación. Y nosotros mantuvimos la esperanza de que no se fuera hasta el último día.
¿Cáncer en dónde?
Cáncer en el de seno.
Cáncer de seno.
Pero ya lo interesante es que ella, cuando la diagnosticaron, Caro, ella, los médicos decían que a lo mejor iba a vivir año y medio, dos años. Eso nunca nos lo dijo mi papá, sino hasta mucho después. Y mi mamá estuvo con nosotros casi 10 años.
¡Wow!
Porque tenía una energía, tenía una vitalidad, tenía unas ganas de vivir. Y te digo, no sé si podemos llamar que eso fue bueno o fue malo, pero nunca tuvimos una conversación donde nosotros digamos el día que tú no estés tal cosa o el día que yo no esté tal cosa. Y se hacían papeles y mi papá se encargaba, ¿me entiendes? Las cosas que hubiese que firmar, lo administrativo. Pero nunca, nunca cedimos frente
a la muerte.
La idea de que ella se podía ir.
Ojo, y lo más seguro que todos tenemos cuando nacemos es la muerte. Pero bueno, existimos personas que no tocamos mucho ese tema, ¿no?
No, pero no solo eso. Hoy en día yo lo puedo tocar con mucha más facilidad. Uh-huh. Pero definitivamente para mí en ese momento no era fácil tocarlo. Y al fin y al cabo creo que aprendí un montón de lecciones de eso. Pero sí te puedo decir que cuando ella vivió estos 10 años, los vivió a plenitud, los vivió con diagnosticada, pero los vivió con salud, con trabajo, con prosperidad, con mudándose a Miami y vendiendo la casa en Caracas. O sea, fue una persona muy activa durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? Me gusta hoy en día honrarla contándole a Sofía acerca de su abuela Gloria, que aquí no conoció, y mostrándole fotos y mostrándole momentos bonitos y mostrándole que hay un angelito que le está cuidando allá arriba y mostrándole a cada una de las personas que te siguen, que nos escuchan en este momento, que en la vida, hasta en los peores no, encontramos un sí.
Yo creo que detrás de todos esos no estaba tu mayor sí, que es tu madre. Uh-huh. A mí me gusta hablar de los que se fueron en presente. Uh-huh. Y estoy segura que, indiferentemente que perdiste a tu madre físicamente en una edad importante, porque yo cada vez que escucho a alguien que perdió a su mamá, yo digo, ¡ay, Dios mío! Es que en ese momento de mi vida estaba pasando tal cosa. O sea, uno dice, no quisiera estar en tu zapato,
uh-huh.
porque no todo el mundo tiene la fortaleza, pero si tú la tuviste, seguramente el mundo entero la podría tener. Mi mamá perdió a su mamá a los 8 años.
Imagínate.
Ella dice, pero ella constantemente repite que cuando un niño pierde a su mamá, no tienes conciencia en realidad de qué perdiste, uh-huh. porque tú ya tenías conciencia de quién era Gloria, qué hacía Gloria, qué era tu madre en tu día a día. Entonces, a veces el que sabe más le va peor. Y el que sabe menos ignora lo que siente. Y no sé si está bien o mal, pero Pero de pronto,
es que,
¿no?
Claro, es donde nosotros tenemos que honrar nuestra propia experiencia de vida y entender que nadie ha estado en tus zapatos. Mira, tú puedes tener a toda la gente cercana del mundo, porque tú, gracias a Dios, tú tienes un esposo, tus hijas, tienes a tu mamá, tienes a todo el mundo. Y toda esa gente se puede identificar contigo en un porcentaje altísimo. Uh-huh. Pero nadie ha estado en tus zapatos.
Absolutamente.
Nadie ha estado en tus zapatos. Nadie ha estado en cómo tú balanceas la preocupación de esposo, de carrera, de trabajo, de las dos hijas, de tu mamá, de tu casa, de lo que opinan, de tu imagen, de esto, de lo que te importa, de lo que te deja importar. Entonces, lo importante de todo esto es que valoremos nuestra historia, que estemos orgullosos de nuestra historia y que nos demos cuenta de que nuestra historia nos trajo hasta aquí. Uh-huh. Y nuestra conciencia nos va a llegar hasta el próximo lugar.
Así
es. Eso es lo que nos va a llevar hasta el próximo lugar. Y eso es lo que yo quiero que la gente sienta al momento de leer este libro. Que tenemos la posibilidad de darle un vuelco a nuestra vida abrazando nuestra historia y siguiendo 5 claves que son muy sencillas, acordándonos de estas claves que son muy sencillas, poniéndonos en la mesa de noche y dándonos cuenta de que el rechazo se puede sobrellevar, uno se puede sobreponer, uh-huh, y uno puede encontrar el sí detrás.
Y yo creo que el rechazo más importante que debes tal vez evitar es el tuyo hacia ti, uh-huh, tu propio rechazo, porque hay gente que, así como Alberto Sardiña, se despierta en la mañana y se da esos give me 5, dame 5, chócala en la mañana diciéndose que es el mejor, que ese día va a ser lo mejor que él viva, el mejor para él, no el mejor comparándose con otro. Hay gente que hace lo contrario. Ay, qué fea estoy, qué gorda estoy, qué día tan malo, ay, este día de mierda. Uh-huh. Si tú perteneces a la lista de la gente que en ese espejo ve lo que de pronto nadie está viendo, sino tú, de forma negativa, es hora de reinventarte el sí. Porque eso ya es más que un no, es un saboteo y eres tú misma la que te está diciendo que no.
Uh-huh. En mi casa hay pocas reglas. En mi casa vivimos mi esposa, nuestra hija de 10 años y yo. En mi casa hay las reglas normales de una casa, pero hay pocas reglas importantes. Y una de las reglas más importantes es que en nuestra casa está prohibido hablar mal de uno mismo.
Maravilloso, me encanta
prohibido
esa regla.
Hablar mal de uno mismo. Y la consecuencia de eso es un regaño, y la consecuencia de eso es perder privilegios. Y Sofía sabe que si hay una cosa que no la podemos escuchar decir es qué tonta soy, qué bruta soy, qué no sé qué cosa soy. Eso está prohibido en la casa y es probablemente una de las poquísimas reglas que hay en nuestra casa.
¿Qué tal? Yo creo que es para emularla. Y yo sé que si estás escuchando este episodio de hoy aquí con el libro de Alberto Sardiña, detrás de un no, yo creo que hay no un sí, sino miles de sí. El sí detrás de un no. Y hay una frase que me gusta: cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños. Yo sé que hay mucha gente que se siente rechazado. Lamentablemente, las redes sociales han hecho... yo siempre digo que hay muchas cosas buenas. A mí me han traído muchas cosas bonitas, mucha gente linda a mi vida. También por ahí, hasta los haters, tengo mucho que agradecerles. Pero si tú eres de las que vive o eres de los que vive por la aprobación de aparatos como estos, llámalo computadora, iPad, celulares, tienes que buscar más adentro. Y por eso tu libro tiene ahorita, yo creo que tanto por lo que puedas tú ofrecer y con propósito un cambio a esta humanidad. Como yo digo, si yo le cambio la vida a una, a dos, a tres, a 100 personas, o a 1,000 o a millones, bien, pero qué bueno que tenga un propósito.
Claro, tiene un propósito. Y mira, el otro día llegó alguien con una historia que había comprado el libro, se lo había leído, y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de decidir que de mi papá, que murió hace un par de años, voy a tomar todos sus poemas y voy a publicar el libro de poemas que él nunca se atrevió a publicar.
¡Ay, Dios mío! Sí,
imagínate tú la satisfacción que trae eso. Es simplemente dar ese pasito. Aquí no estamos diciendo que todo el mundo tenga que convertirse en millonario. Aquí lo que estamos diciendo es que queremos que más personas sean felices en su día a día.
Y además, que ser millonario no es tener plata en el banco. Hay gente que tiene plata en el banco y no tiene oxígeno para respirar. Eso lo dijo alguna vez Steve Jobs. Tenía tanto dinero como para comprarse todos los hospitales del lugar donde estuviese, pero es que el aire todavía no lo venden en ninguna parte.
Exactamente.
Te quiero mucho. Si tú estás ahí viéndonos y te gustó esto, comparte con nosotros cualquier comentario. Soy Carolina Sandoval, mejor conocida como @venenosandoval, menos veneno y más miel, pero bueno, así me llaman en redes. Alberto, gracias.
Gracias, mi Carol.
Qué bonito.
Gracias.
Qué bueno tenerte. Gracias. Y bueno, este libro es un testimonio puro de alguien que no solamente nació con un propósito, sino que detrás de ese no hay una gran gloria convertida en un sí.
Uf. Mataste.
¡Qué belleza!
Hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. X-Go, give it to you. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it? Let's go, give it to you. Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give up. Order now at Acura.com.
You haven't heard about the McCrispy yet? Well, then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.